hablaste, Emiliano, de tecnoestrés. Fíjense que, de acuerdo a datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del 2008, uno de cada cuatro personas sufre de tecnoadicción. O sea, es una manifestación justamente del tecnoestrés. Estas son cifras a nivel global. No tenemos muy claro cómo afecta el fenómeno aquí en Uruguay. Justamente la Universidad Católica está trabajando en una investigación para conocer el nivel de estrés en los trabajadores derivados de organización del trabajo y también de la tecnología. Es una investigación que se está armando para conocer detalles aquí en Uruguay. Vamos a recibir a la doctora Marisa Salanova Soria, catedrática de Psicología Social, especialización en Psicología del Trabajo. Es española, está en Montevideo justamente, está terminando un curso que comenzó en la Universidad Católica esta semana. Doctora Salanova, buen día.
Hola, buenos días.
En primer lugar, para identificar esto del tecnoestrés, ¿cómo deberíamos definirlo?
Bueno, pues definiciones hay algunas. Nosotros hemos venido trabajando con una que nos parece como más operativa para poder evaluar y luego poder intervenir, que es el considerarlo como un daño psicosocial. Un daño psicosocial que bueno, pues que está relacionado o está causado por el uso y podríamos decir abuso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Por ejemplo, esto de la tecnoadicción, que es una manifestación del tecnoestrés.
Claro, sería una de las manifestaciones del tecnoestrés, la tecnoadicción, entendida pues precisamente como el abuso en la frecuencia del uso de las tecnologías. Y otra característica importante también, aparte de la mayor exposición o mayor frecuencia de uso, un uso que podríamos decir, insisto, un abuso, es el hecho de sentirnos como un impulso que no podemos controlar a la hora de utilizarlo. Por ejemplo, el no tener desconectado el móvil en una reunión o el levantarte por la mañana y chequear el email, es como un impulso que no puede uno controlar.
No puede controlar. Y, en definitiva, ¿qué? ¿Cómo se ataca eso?
Se ataca.
Digo, bueno, ¿cómo se combate? ¿Cómo? Sí, sí. Eso está mal, genera problemas psicosociales.
Exacto. Es decir, la persona que lo sufre, desde luego, no se siente bien. Es quizá el primer indicador. Todo lo que nos hace dependientes de algo nos hace sentir mal porque no tenemos control sobre la situación. Entonces, de alguna manera, ese sentimiento de no estar bien, lo que ocurre con los tecnoadictos es que no son conscientes en un principio. A lo mejor es más frecuente el hecho de que sean otros, pues tus compañeros, tu familia, tus hijos, tu esposo o esposa, el que te diga, el que te avise, ¿no? Es decir, te estás pasando con esto.
¿Hay una medida de tecnoadicción?
Sí, nosotros hemos desarrollado algunos instrumentos de evaluación y precisamente lo que medimos es la frecuencia de uso de determinada tecnología y esa compulsión, esa obsesión-compulsión por el hecho de tener que utilizar una tecnología.
¿Cómo se mide eso?
Lo medimos con cuestionarios, son cuestionarios de autoinforme que van dentro, digamos, de una batería más completa en donde se miden otro tipo de demandas y recursos en el trabajo, pero que, digamos, son de diagnóstico colectivo. Es, por ejemplo, para detectar en una empresa o en una organización o en un sector ocupacional determinado cuál es el índice de tecnoadicción o tecnoestrés. Cuando, por ejemplo, digamos, ya estamos en una situación grave de tecnoestrés o tecnoadicción, se requieren otro tipo de instrumentos de evaluación en más profundidad, como pueden ser entrevistas, no solo a la persona que lo sufre, sino también a los familiares, a la pareja, a los hijos, a la familia.
Ya tenemos claro, por ejemplo, bueno, que aquí en Uruguay no hay datos, no hay investigación todavía cierta de la magnitud que tiene este problema, pero en el mundo estaba ese dato que yo comentaba recién, la OMS, diciendo que uno de cada cuatro personas que obviamente tienen contacto con la tecnología sufren justamente de tecnoadicción.
Exacto.
¿Cómo es este fenómeno, por ejemplo, en España?
En España está siendo, más o menos se mantiene en el mismo ratio, por lo que yo he visto algunas estadísticas, pero está habiendo una explosión o un incremento de esta enfermedad, digamos, en gente joven. gente joven, por ejemplo, en la, llevan sus smartphones, sus teléfonos móviles y están conectados prácticamente todo el día, incluso en los colegios, en la, en las clases. Nos cuentan los profesores pues que están dando clase y ellos están chequeando el correo, entrando en redes sociales. Entonces, claro, aunque se ponen mecanismos a lo mejor de evitar y o prohibir que se lleven estos instrumentos a las clases, pues parece que está habiendo como una adicción así colectiva, ¿no? Es lo que estamos notando.
Y ahora vuelvo a la pregunta de cómo se combate o cómo se ataca esto.
Sí,
¿dónde está el secreto o no secreto, digamos?
Sí, yo vamos, por lo que creo, lo que hay una parte que es la prevención, que es antes de que ocurra, que esto es más de tipo educativo o digamos de concienciación, que esto pues quizás se debería trabajar ya desde las escuelas, desde niños, el hecho de unas conductas sanas, ¿no?, a la hora de utilizar las tecnologías, para, digamos, introducir en el propio patrón conductual, ¿no?, de las personas.
¿Es un tema de formación o un tema de límites?
Es un tema de, yo creo que formación y concienciación. Cuando tú has concienciado que en determinados momentos debes de utilizar una tecnología o no, o por ejemplo el móvil, cuando no estás con gente, pues tienes que estar en el presente con ellos y no estar chequeando tu correo, por ejemplo, es una cuestión de concienciación. La misma concienciación te hace ponerte los límites, ¿no?, a la larga. Pero, claro, ya cuando nos encontramos con el problema ya requerimos pues la intervención, ¿no?, la intervención. Y la intervención, por ejemplo, en las organizaciones, que es, digamos, lo que más conozco, porque son en lo que trabajamos, básicamente viene también desde formación, pero con... utilizamos lo que llamamos los talleres formativos o los workshops, ¿no?, con gente que se ha detectado, por ejemplo, dentro de organización que tiene estas conductas adictivas, pues trabajamos ejercicios, digamos, de recuperación en grupo, ¿sí? Ya cuando nos vamos a nivel individual, eso ya requiere ya una psicoterapia, ¿no?, más individual, ¿eh? Pero vamos, que un poco hay que ser optimistas en el sentido de que es posible deshabituarnos. Realmente estamos hablando de establecer unos límites, como tú decías, y deshabituarnos de unas conductas que no son sanas.
Por ejemplo, a nivel de organizaciones, a nivel de empresas, muchas de ellas han adoptado directamente la prohibición como camino, no permitir, por ejemplo, que a través de una computadora el empleado pueda acceder a las redes sociales, por ejemplo.
Exacto, sí. Lo que pasa es que estas prohibiciones, en principio, bueno, nosotros sabemos que cuando nos prohíben hacer algo, ¿no?, nos genera como una especie de reactancia psicológica. Cuando te privan de la libertad de poder hacer algo, pues muchas veces lo que reaccionamos es justo lo contrario. Lo que tienes ganas es precisamente de entrar al computador, ¿no? Entonces, no es que esté en contra de eso, a veces hay que hacerlo, pero quizás sería más efectiva y tendría un efecto mucho más interiorizado si en lugar de prohibir enseñamos a hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, hay algunas empresas que para evitar esto no prohíben, pero sí que dicen que bueno, que el empleado tiene un 10% de su tiempo de trabajo para asuntos personales. Entonces, quizá a lo mejor este tipo de mensaje, que a lo mejor luego uno utiliza un 1% o el otro un 15%, pero que como media podemos ver que a lo mejor sobre un 10% se utiliza para ese tipo de asuntos, pues uno se siente como más libre, ¿no?, y más relajado, con más posibilidades de poder elegir.
Eso, ¿ese es un camino efectivo que usted ha visto, por ejemplo, en España?
En algunas empresas, sí, en España, sí.
Sí, sí. Hablando de tecnoestrés, ¿qué otras manifestaciones, tipologías existen además de la tecnoadicción?
Sí, encontramos otra que es la fatiga informativa. Ya no es por una cuestión de adicción a la tecnología, sino es precisamente por el cansancio, ¿no?
¿Qué quiere decir
mental.
Eso?
Sí, sobre todo por el uso de... Muchas veces a lo mejor nos sentimos identificados, ¿no? Cuando entramos a Internet, queremos buscar alguna información y nos damos cuenta que han pasado 2 horas y de la información que queremos buscar a la que estamos buscando ahora, pues ha pasado... tiene que ver como del cielo a la tierra, ¿no? Es decir, te metes, empiezas a buscar, de un sitio te lleva a otro y al final te desperdigas, ¿no? O sea, te pierdes en todo el espacio virtual. Eso lo que te hace sentir es cansancio mental,
O sea que en definitiva el rendimiento baja producto del tecnoestrés.
Exactamente, esa es una de las consecuencias principales que hemos encontrado. Es mucho más importante, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio, estoy dirigiendo una tesis ahí en España sobre los procesos de recovery, de recuperación, la necesidad de establecer unos límites en el trabajo, en las horas de trabajo, y aprender a utilizar los descansos. No solamente descansos, por ejemplo, cuando acabamos una jornada laboral, que podemos dedicarnos a otras cosas y digamos, despejarnos, sino también durante el trabajo. Durante el trabajo aprovechar los descansos para bajar a tomar un café o tomar el mate, ¿no? Como hacéis aquí en grupo, sin hablar.
Sí, ahí volvemos al punto de la educación o de la formación, ¿no?
Exactamente.
Doctora Saranova, por último, ¿Uruguay va camino a, por lo menos, contar con algún estudio en profundidad sobre este fenómeno? ¿Cómo...?
Sí, nosotros estamos trabajando con la Universidad Católica de Uruguay, en la Facultad de Psicología, en concreto el profesor Javier Labarte está dirigiendo un equipo de investigación y precisamente, pues bueno, durante mi estancia aquí he tenido ocasión de poder también contactar con empresas de aquí del país, y para poder hacer esta validación, una validación de los instrumentos que estamos utilizando en España, que llevamos 15 años trabajando con ellos y mejorándolos para aquí, para el país. Yo creo que es muy importante el poder llegar a tener baremos y criterios normativos aquí en el país para poder hacer las comparaciones aquí dentro y no tener que estar comparando con otros países.
Doctora Marisa Saranova, gracias por estar aquí, y seguimos el tema en algún otro momento.
Perfecto, muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.